The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Empieza un nuevo programa de Game Effect. Aquí estamos otra vez, yo, Felipe, molo solo por ahí por internet, mi compañera Alba.
Hola.
Mi compañero Adri, que estaba teniendo unos problemillas así con el ordenador.
Adri. Me odia el ordenador hoy, no sé qué pasa. Hola.
Hola.
Bueno, para bien o para mal ya ha pasado, ya hemos salido al aire. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que hemos estado haciendo esta semana. Contadme.
Yo poca cosa, porque entre trabajar, que he tenido que formatear también el ordenador y tal, poco he jugado, la verdad, esta semana. Ayer probé el Warframe con una amiga y la verdad es que está súper chulo para ser un free-to-play.
¿El Warframe cuál es? Recuérdamelo.
El Warframe es un shooter en primera persona.
Tercera persona, Alba, por Dios.
Bueno, cuando apuntas es en primera persona.
¿Cuando apuntas es en tercera?
No, cuando apuntas es...
¿Habéis jugado el mismo juego?
Tercera, sí, perdón.
Pues poco he jugado, ¿eh?
No, cállate.
Menú principal.
No, cállate. Que no, que sí que he jugado. Y llevas una katana y tal, y es como, no sé qué eres un bicho extraño, no sé si eres un... No eres humano, eres un alien, no sé, es una cosa extraña. Bueno, el caso es que está muy chulo. Y ya está. Estoy un poco... Me estoy constipando y me estoy un poco embutida hoy.
Y además te has metido una sobredosis de dulce ahora
no,
mismo.
No, todavía no me lo he terminado.
¿No has terminado?
Me quedan aquí dos mordisquitos.
Oye, yo propongo a Alba para hacer las próximas reviews de juegos que salgan. Eso, ¿eh? Está muy pues chulo, nada. ¿Eres un humano? Bueno, ¿un alien o...?
Bueno, un bicho raro, no sé.
Déjame en paz, la juego. Asqueroso.
Bueno, pero lo recomiendas, ¿no? Seas lo
sí,
que
sí,
seas.
Está muy chulo. Oye, pues en Steam, gratis, lo descargas y lo probáis. Y...
¿El multiplayer o...?
Sí, es multiplayer. Uh-huh. Online también. Pero está muy chulo, oye. No sé, a mí me ha gustado. Pero eso, para ser un free-to-play me ha sorprendido la calidad, sobre todo gráfica, que tiene.
Sí, sí, sí. Lo que le falta es que fuera compatible entre PC y Play 4. Ahí estaría bastante guay, pero bueno.
Ya, bueno. Pero bueno.
Yo todavía no conozco un compatible. ¿Hay alguno así compatible entre dos plataformas diferentes?
PC y Mac, ¿no?
Claro, no, pero es que entre consolas es complicado por el tema de que unos usan mando y otros ratón, entonces siempre hay ventaja.
No, ya, pero independientemente de eso, que yo no recuerdo, o sea, no me suena ahora ningún juego que el servidor abarque varias plataformas.
No, yo sé de servidores compatibles entre Play 3 y PS Vita, pero en PC y consola ahora mismo no me viene nada a la cabeza.
No. Bueno, a ver si alguien...
Bueno, Felipe, ¿y tú a qué se está jugando?
Pues estoy jugando, bueno, voy a decir primero uno y después me voy a alargar un poquito más con otro. Estoy jugando quería probarlo porque lo tenía desde hace tiempo y como me apetecía ser un shooter, aunque no es un shooter de estos rápidos, el Sniper Elite 2. He estado jugando y me ha gustado gráficamente un montón. Es un juego, está hecho con el CryEngine.
¿Cómo se dice?
Bueno, el del Crysis, vamos. Que toca pelota, encima que le traigo la merienda. Con la última versión, es un juego hecho así con la última versión de ese motor gráfico y es espectacular, ¿eh? Estás en una selva, por ejemplo, y vamos, me ha encantado. O sea, a veces me quedaba, yo pasaba de la misión y me quedaba ahí mirando la selva porque me ha gustado mucho. Lo que pasa es que luego las misiones son un poco repetitivas y un poquito lentas. Pero bueno, no está mal, es divertido. Al que le guste el tema así de shooters y tal. Y luego he estado jugando al DayZ otra vez con un par de amigos y tengo una historia de estas que solo pasan en estas cosas. La voy a resumir súper rápido. Básicamente es que me encontró a mí un tío que parecía así novatillo y me dice, oye, me dice, amigo, siempre sabes que, bueno, no sé si has jugado mucho tú, Adri, al DayZ, cuando te encuentras a alguien enseguida, soy amigo, sobre todo si están en inferioridad. Y nada, me pregunta, oye, ¿tienes armas tal? Y, no tengo armas, tengo este hacha y tal. Si te vienes conmigo a una ciudad que me voy a encontrar con unos amigos, y digo, bueno, vale, total, tampoco, o sea, estaba jugando solo en ese momento, y me encuentro a otra persona y tal, o sea, un amigo suyo, me dice, vamos a meternos en esta casa, a ver si hay algo. Y yo, pues es una de esas típicas casas normales, ¿no? Que dices, pues como no encuentres un sombrero o algo así de estas cosas tan sí. útiles que te encuentras. Y entonces que me giro y veo a otro tío subiendo con un bate de béisbol y digo, aquí hay otro. Y me voy a girar así para él y dice, no, somos amigos. Ah, vale, perdona, tal, es que ha entrado así sin decir nada. Y me meto en la habitación y de repente veo al del bate que se gira y me intenta dar. Y digo, ¿pero qué está haciendo este? Y me vuelve a intentar dar y ya cojo el hacha y va a tomar por culo. Y me los cargué a los tres.
¡Qué
y, sí, o sea, me había entendido una emboscada, tío. Pero que iban ahí de buen rollito, en plan, y además me decían... No, tal, si quieres hacer tal, esta es la tecla, o sea, cosas que no me acordaba y tal. Pero claro, dices, yo no sé qué pensabais sacar de mí si solo tengo un hacha y un casco, o sea, y al final me los cargué a los tres. Porque además me dio rabia y se lo dije, digo, sois unos cabrones, tío.
Ya, no, la verdad es que sí.
Pero...
Yo...
Nada.
Yo es que me pasé una ayer también graciosa, porque esta es más cortita. Se metió un amigo, un compañero de clase a jugar y digo, bueno, pues voy para allá a la zona de inicio a darte cosillas y eso. Y en lo que estoy yendo, pues me tiré de un sitio y ya sabes que el sistema de las caídas está un poco raro en este juego, ¿no? Y a la mínima que te tiras, pues ya te haces muchísimo daño. Bueno, pues el caso es que llevo el personaje ultra equipado, o sea, ya con equipo militar, con el M4, la pistola, vamos, bastante, bastante equipado. Y total, que me caigo de un sitio y me rompí las piernas. Y estaba en mitad de la nada, con lo cual... no tengo nada para entablillármelas, no hay zombies cerca, no hay jugadores cerca, no puedo suicidarme y estoy ahora como en el limbo. O sea, estoy en mitad de la nada con las piernas rotas, con lo cual no puedo andar y no puedo hacer nada.
Sí, es que por eso es bueno jugar con compañeros. Yo también me quedé inconsciente y tenía un desfibrilador en la mochila y digo, pues bien, ahí está bien. Si no la puede usar nadie, pues mira.
Sí, ya te
y
digo.
Tuve que empezar otra vez. Bueno, recomendaciones. ¿Qué recomendáis? ¿Qué se os ocurre así a un juego de estos que le tengáis aprecio y que queréis recomendar?
Alba, yo, ¿quién?
Bueno, cualquiera, si queréis, si mientras lo pensáis yo puedo decir uno.
Venga, pues dilo tú.
Pues yo voy a decir uno que además he recordado a raíz de hacer el episodio de hoy, el programa que estamos haciendo. Es el Brothers in Arms. Si os gustan los shooters de la Segunda Guerra Mundial... Es un juego que me parece imprescindible. Tiene ya sus añitos, gráficamente, pues vais a notar que es un poquito más viejo, pero me gustó mucho, la historia es muy buena. Además, jugué justo después de ver, bueno, al año o así, de la serie Band of Brothers, y tiene el mismo, Hermanos de Sangre, aquí en España, tiene así el mismo aire. Segunda Guerra Mundial, compañía de gente, o sea, muy bueno, me gustó, un buen juego.
Uh-huh. Yo voy a recomendar el Warcraft 3, que además tengo un montón de ganas de volver a jugarlo. A ver si lo instalo otra vez, esta noche o mañana. Tengo un montón de ganas de jugarlo otra vez.
Sí, te has dado de repente sin...
Sí, pero mazo, ¿eh? Me he cosado.
Muy bien.
Y yo por mi parte voy a recomendar el Enslaved, es un juego de 360 y de PlayStation 3. Y la verdad es que es muy muy buen juego, pero pasó un poco desapercibido, no tuvo demasiada repercusión, pero vaya, es una joyita que está ahí perdido por las estanterías de las tiendas, y si lo veis, además está muy barato, pilladlo porque es un juegazo.
¿De qué va ese juego?
Pues es como una, no sé ahora mismo qué tipo de mitología es.
Es en plan, a ver, el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Goku?
¿Estás segura?
No, sí, es una historia
del rey mono.
Sí, del rey mono.
Ah,
rey mono.
Ah, mira.
Va con un bastón y es en plan así. No me acuerdo muy bien cómo se llama.
La nube también, o sea, sí. Eso viene de la mitología de algo, ahora mismo no me acuerdo.
Sí, vale, entiendo.
Y realmente está basado en eso, en el mismo viaje, la misma odisea de esa leyenda o de esa historia, pero con una reinterpretación diferente en un entorno posapocalíptico y tal, y está bastante curioso, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, mira, pues nada, lo tenemos en cuenta. Bueno, si nos estáis escuchando en directo, lo estaréis haciendo a través de artegalia.com. Dejaremos luego el podcast en iVoox, daremos la dirección en nuestra página de Facebook, que es Game Effect Podcast, en Twitter también, GameEffect-pod, y también podréis encontrarlo en iTunes. Bueno, me he atragantado un poquito, pero eso es porque hacía tiempo que no lo decía. Bueno, vamos a empezar. Pues sí. Antes de nada, ¿queréis que leamos los comentarios de la gente que nos han dejado?
Adelante.
No, yo quería decir, ¿quieres leerlas?
Bueno, vale, los leo yo. Pues a ver, Jorge Moreno nos dejó un comentario sobre el episodio anterior que hablamos sobre la piratería y nos comenta que, bueno, este tema de la piratería tiene muchísimas aristas, por lo que no tengo una posición definida. En este sentido, por ejemplo, donde yo vivo, tener una consola y juegos originales es un lujo que no muchos pueden darse con lo que alcanza el sueldo. Sin embargo, creo que aquí es el cine lo que más se piratea, no tanto los videojuegos. Pienso que si se tuviese mejor poder adquisitivo sería menor entonces el porcentaje de piratería, aunque siempre se puede recurrir a las compras tanto de consolas como de juegos en otras monedas, como en dólares o en el mercado de juegos de segunda mano. Otra cosa, en cuanto a los juegos multijugadores en PC, aquí en este país no hay servidores regionales, sino que siempre se acude a zonas de servidores extranjeros, lo que podría fomentar la piratería, por lo menos en este país. Soluciones: mayor capacidad de compra de la moneda y servidores locales en cuanto a los juegos de PC.
Jorge Moreno me parece que era de Venezuela. Me suena que nos escribió una vez.
Sí, es venezolano.
Bien, ¿y hay otro comentario?
Sí, bueno, Isaac nos ha escrito a través de iVoox. Nos dejó un comentario a raíz del programa de los estudios españoles. Y nos decía que muy buen programa. Podríais haber nombrado a Tecu Studios con su videojuego Candel. Tienen mucho futuro y son de Teruel. Por cierto, no sé si es porque escucho en iVoox, pero hay veces que tenemos problemas de audio o con el volumen.
Sí, eso nos lo habéis comentado muchos. La verdad es que no sabemos muy bien dónde está el problema, porque en directo se oye todo perfecto. No, hay gente que nos ha dicho, os alejáis del micro, y no, la verdad es que no es por eso. Ya os decimos que en directo nosotros lo oímos bien, la gente también nos ha hecho comentarios al respecto, y tiene que ser algún proceso de postproducción, como suelen decir. No sabemos ahora mismo. Pero bueno, lo intentaremos solucionar.
Y Francisco Molto nos ha dejado nuestro primer comentario.
Toma ya.
Dice que el Enslaved es la versión futurista de Viaje a Occidente. El prota es Monkey, la versión posapocalíptica de Sun Wukong, el rey mono. Y lo recomienda al 400%.
Vale, no una recomendación como la que ha hecho Adri. Una recomendación al 400%. No, bueno, oye, pero está bien porque habéis coincidido, ¿no?
Sí, ya te digo que es un juegazo. Lo único que no tuvo mucha tirada, pero es que la verdad me da pena.
No se le dio bombo a ese juego. Los juegos que no se les da bombo ni publicidad, pues se quedan ahí.
Bueno, pues nosotros lo hacemos. Pues vamos a empezar con las noticias.
Pues venga, va, empiezo yo, que como todavía no he dicho nada.
¿Cómo que no?
Coño, joder.
Venga.
Y empezamos con que Watch Dogs concreta su fecha de lanzamiento para el 27 de mayo.
O sea, casi ya.
Sí, bueno, quedan un par de mesecitos todavía.
Bueno, lo que pasa es que hay un bombardeo ahora de publicidad de Watch Dogs.
Sí, el problema ha venido a raíz de que ha circulado un GIF, ¿no?, por la red, de que comparaba una escena del juego anterior, como lo presentaron en el E3 del año pasado, a lo que están haciendo ahora. Y se veía un bajón gráfico brutal. La gente estaba muy mosqueada. Diciendo que coño habían hecho, ¿no? Porque supuestamente el retraso que ha sufrido era porque querían, como que lo han vuelto a rehacer. No sé, para optimizar los gráficos o no sé muy bien qué ha hecho Ubisoft.
Pero esto es que, a ver,
aquí
con este tema ha hablado mucha gente y yo no me lo creo, porque es que además han salido declaraciones de Ubisoft desde hace nada, de ayer o así, diciendo que ellos insistían en que el nivel gráfico no había bajado, que es que no habían tocado nada, no tenía ningún sentido que se pusiesen a remodelar ahora todo. Entonces, yo la verdad es que no le doy mucha credibilidad a estos comentarios de que estaban rehaciendo cosas, porque es que no tiene sentido a 2 meses de la salida de un juego ponerse a rehacer cosas para bajar el nivel, creo yo.
Sí, y tiene razón.
Es que de hecho una cosa es la optimización y otra cosa es lo que tú dices, ¿no?, el rehacer. No sé, no tiene mucho sentido tampoco. Ya veremos. No ha salido ninguna beta, ¿no?, del juego.
No,
creo que todavía no va a hacer nada.
Es que se decía también que el gameplay este polémico que había salido con el bajón de gráficos se trataba de la versión de PS3 y 360, entonces...
Que igualmente, bueno, en mi opinión, para tratarse de final de la generación, me parece bastante, bastante cutre, aunque sea para Play 3 y 360. Porque vamos, ya han demostrado las consolas que pueden llegar a hacer,
claro,
con juegos como The Last of Us o GTA V, y me parece, vamos, me parece bastante, bastante cutre. Si se va, bueno, se va a ver así, vamos.
Yo quería aprovechar, además porque acabo de leer una cosa hace nada, y ya que tenemos que comentar más retrasos, bueno, lo de Watch Dogs no es exactamente un retraso, pero sí que viene de un retraso, iba a comentar también que Drive Club ha sido retrasado, a declaración de Sony, ¿vale? Han dicho que han comenzado el producto a hacerlo otra vez porque no llevaba las cotas de calidad que ellos querían. Y es curioso, ¿no? Porque este juego se supone que iba a salir en noviembre con la salida de la consola. Iba a ser el primer juego que regalasen con el Plus. Y al final parece que no lo vamos a ver hasta 2015 o no lo sé. Ya es el segundo retraso. O sea, a mí me parece un cachondeo esto que están haciendo con Drive Club. No sé qué juego les va a quedar al final. Pero vamos, desde luego, ya después de dos retrasos les puede quedar algo bueno, porque si no, la gente se los va a echar al cuello. Y ha salido hace 2 minutos, literalmente, que The Witcher 3 también se retrasa y se va a febrero de 2015.
Bueno. bueno, también, si te digo la verdad, a mí es un juego que estoy esperando. De hecho, la próxima noticia era sobre esto. Pero casi prefiero que salga bien, o sea... En este punto, o sea, no me parece que haya tanta expectación ahora mismo para que salga. O sea, no es un Half-Life 3 que dices, es que no puedo aguantarme más. Y yo creo que...
Pobrecito, sí, qué trauma tiene con Half-Life.
Sí. Tengo un trauma bastante... Señor, tío, no, gordo.
Pero a nivel publicitario, la verdad es que no estamos viendo muchas cosas y tal, pero la gente tiene muchas ganas, de The Witcher 3.
Ya, pero... bueno, voy a leer la noticia y ahora continuamos, porque verás cómo... A ver si me sé explicar mejor el enfoque que yo quería dar. El estudio CD Projekt Red, que es un estudio polaco bastante independiente, aunque ya es un gran estudio, pero es bastante independiente. No quiere entrar, ha declarado sus dirigentes que no quieren entrar en el debate sobre la tasa de frames de cada plataforma ni de los requisitos en PC. Dicen que intentarán que su juego, que el The Witcher 3, se disfrute de la mejor forma posible en todas las plataformas y que hasta que no finalicen el proyecto y no entren en la fase de optimización, no se van a poder sacar conclusiones. A lo que me refiero es, me da la sensación por los vídeos que he visto y tal, que el juego tiene un trabajazo. O sea, es un juego de un nivel gráfico con un motor propio, que además no usan motores de otros juegos, un motor propio impresionante. Entonces yo creo que le están dando ese pequeño toque de calidad, o sea, es lo que yo creo y lo que a mí me gustaría, ¿no? Ese toque de calidad en el cual tú digas, tiene unos gráficos buenos, pero es que además me va súper bien el juego. Y me gustaría pensar que es en ese sentido donde van, tal y como estoy viendo lo que se dice, ¿no? Quiero decir, no es un juego que parezca que vayan a sacar rápido por querer cumplir una fecha, sino que lo quieren sacar bien, lo cual también es una apuesta muy arriesgada. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, a mí me parece estupendo que ellos se centren más en lo que se tienen que centrar y pasen de toda esta tontería, que en el fondo es una tontería, ¿no? Del tema de los frames y de las resoluciones. O sea, sí que les puede afectar los más pijoteros, pero en el fondo lo que queremos es un buen juego y en CD Projekt yo creo que vamos, que nos lo van a dar.
Lo que pasa es que realmente se la están jugando mucho, ¿eh? Porque ya digo, es tan independiente este estudio y ha crecido tanto que como no vendan el The Witcher 3 y el ¿cómo se llama? El Cyberpunk.
Qué ganas tengo de ver el Cyberpunk.
Ah, que sí, sí, es que a mí me pasa lo mismo. Son juegos que dices, se están dedicando estos dos juegos, pero como pinchen, adiós CD Projekt Red. Pero bueno, yo creo que son, tienen calidad como para vender, ¿eh?
No,
con Cyberpunk no lo sé, porque me queda la idea de que el concepto es bueno y ya está, no puedo decir nada más. Pero el de Witcher 3 yo creo que va a ser un bombazo, ¿eh? No creo que vaya a pinchar ni de coña. Va a ser un bombazo.
Y se nota que lo están dando mucho mimo. Y si hace falta atrasarlo un año, lo atrasan y ya está, no pasa nada.
Sí, yo también creo que va por ahí el tema.
Y vamos, y los fans saben que eso, que si lo atrasan es para hacerlo mejor.
Bueno, y cambiando un poco de tercio y continuando con la polémica, esta vez le toca el turno a World of Warcraft, porque ayer salió la noticia de que se ha habilitado la precompra de Warlords of Draenor, la expansión que llegará en otoño, y por 45 euros obtendremos el juego y la subida inmediata de un personaje a nivel 90. Esto quiere decir que compramos el juego hoy y en otoño ya podemos jugar directamente, y al comprarlo se nos ofrece la posibilidad de subir un personaje, el que sea, a nivel 90. El equipo que te dan no son épicos, por si alguien lo dudaba, es equipo bastante, bastante normalillo, y te dan como lo justo, ¿no? O sea, tienes el nivel 90, 100 monedas de oro y ya está. A su vez han habilitado también por 50 euros la subida automática a nivel 90 de otros personajes, con lo cual, bueno, pues ya sabéis que esto generaba mucha polémica, ¿no? Hasta qué punto llega la avaricia o la vagancia de la gente por subir a 90, y bueno, pues que sepáis que ya está aquí y que ya queda a disposición de cada uno lo que quiera hacer, si utilizar el método convencional o tirar de dinero.
Yo, si yo fuera un directivo de Blizzard, yo no lo habría hecho así. Yo no habría puesto por 50 euros un personaje instantáneo. Yo habría hecho como hace, por ejemplo, en LOL, que lo que te das es tiempo, donde tienes doble o triple o cuádruple de experiencia. O sea, durante una semana tienes el cuádruple de experiencia en todo lo que haces.
Uh-huh.
Eso es lo que habría hecho yo. Por ejemplo, por 10 euros, 4 días de experiencia por 3.
Sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que desde el punto de vista del jugador, que como anunciaban en el vídeo, ¿no?, que le pusimos ayer en la página de Facebook, el jugador que tiene todos sus amigos jugando en nivel 90, él está todavía en nivel bajo, lo ve como súper lejano lo de llegar allí y tal. Sí que es verdad que a lo mejor no le da tanta satisfacción el hecho de contar con más experiencia al hecho de ser ya 90 y decir, oye, que pago esto y ya puedo jugar con mis amigos, ya podemos ir todos juntos. De la otra forma, bueno, sí, subo más rápido, pero todavía lo veo lejos, todavía me quedan 50
pero
niveles para
Adri,
jugar con ellos.
Ya sabes que tú y yo hemos subido a nivel 90... Con las piezas de justicia, perdón.
Sí, las reliquias.
Sí, las reliquias. Con las piezas de las reliquias. Con, si estás en una hermandad, un 10% más y tal, es que subes enseguida. En una semana
sí,
te subes un personaje.
¿En una semana?
En una semana te subes un personaje.
Pues entonces,
no,
vamos,
en
el que
semana,
pague.
No, tampoco,
bueno,
en una semana y lo sabes.
Bueno, pero no pongas una semana, di un mes. Es que un
no,
mes.
No, ni de coña un mes, ¿eh?
Un
mes lo tienes equipadísimo
un mes,
ya, ¿eh?
Yo no pago 50 euros para adelantar un mes un juego. O sea, es que si.
¿Qué es eso? Es que me parece mucho dinero para lo que es realmente. Yo habría hecho eso, o sea.
Pero yo creo que esto va destinado más a un jugador novato que no tiene reliquias, que no tiene la experiencia de saber dónde levear y ese tipo de cosas.
Pues entonces, más a mi favor, si eres un jugador novato, no te subas un personaje instantáneamente al 90, porque si no vas a estar más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Sabes?
Uh-huh.
Levéalo y aprende a usar a tu personaje, poco a poco. No
de
sé,
todas formas,
es mi opinión, vamos.
De todas formas, hemos hablado largo y tendido de este tema mucho.
Sí,
y...
perdón.
No, chica, no pasa nada, para eso estamos, para decirlo. Y yo creo que tampoco conseguiremos nada, porque no creo que los de Blizzard nos estén escuchando, o a lo mejor sí.
¿Qué pasa, colegas?
Sí, sí. Y al fin y al cabo, que yo qué sé, que eso queda ya a criterio de
sí,
cada uno.
Sí, eso queda, digamos, nadie
y
te pone.
Cada uno decide si se gasta el dinero o no. A mí
no te
no
ponen
va
la pistola,
nada,
¿no?
Sí, sí, vamos, yo 50 euros estoy seguro de que no me voy a gastar, vamos.
Vale, pues vamos a continuar, si queréis.
Bueno, ya hemos dicho que hay algunos juegos que se van para el año que viene, pero hay rumores de que otros pueden ser lanzados este año. Como por ejemplo, La Tierra Media Sombras de Mordor. Ese juego del que hemos hablado ya alguna vez, de los chicos de Warner, que a mí me recordaba un poco a Batman.
Sí, es verdad, que estuvimos comentándolo.
Podría ser lanzado el día 29 de agosto de este mismo año. No ha habido confirmación oficial, pero así lo han dejado caer los chicos de GameStop, que lo han listado ya para esa fecha. Habrá que esperar a ver si dicen algo, si lo
pues
confirman,
sí,
o lo desmienten, o cómo va.
Hacen falta juegos.
Sí, sí.
Está el año un poco
seco. Si se empiezan a retrasar.
Poco, sí, está el año un poco, sí, sí, poco jodido este año, ¿eh? Sí.
No, pero había
sí.
buenos juegos.
Había.
Pero han empezado a retrasarse.
Había.
Sí. No sé, bueno. Bueno, pues yo voy a dar una noticia un poco diferente, pero quería hablar de ello porque es un tema que me toca de lleno. Se han confirmado las fechas para dos conciertos del Video Games Live, que es un concierto sobre música de videojuegos, que en este caso se va a hacer en Madrid y será a cargo de la orquesta y el coro nacional de España. Serán el 8 y 9 de noviembre y ya están a la venta las entradas.
¿Ya?
Sí, sí, ya está. No, perdón, no, al contrario. Y no están aún a la venta las entradas. Se ha publicado el evento, etcétera, pero no se ha publicado todavía. O sea, está incluso en el sitio web, pero no se pueden comprar. Pero bueno, lo avisaremos también con tiempo.
Nosotros vamos a ir.
Yo quiero ir también.
Nosotros vamos a ir.
A mí me hace ilusión. No sé si
se lo dije ayer a Adri y me dijo que sí, así que sí, nosotros sí queremos. Pues en cuanto publiquen las entradas, las compramos.
Pues si podemos, igual hacemos un Game Effect desde allí. No, eso ya será demasiado, pero por lo menos contarlo.
Cobertura en directo.
Sí. No se ha confirmado tampoco el programa. No sabemos si se va a repetir el concierto anterior o serán nuevos.
El último concierto que hicieron fue el 2007. Entonces han pasado 7 años ya. No creo que hagan el anterior.
No, yo creo que será nuevo también.
Pero vamos, ya yo creo que podemos ir sobre seguro con el hecho de que van a tocar temas bastante reconocibles. O sea, que yo no creo que vayas a estar en las gradas mirando sin tener ni idea de qué está sonando. No, o sea, van a tirar de cosas conocidas y que te vayan a molar, supongo.
Espero que toque alguna de las tofas. Por favor.
Con la guitarrica, ¿no?
Ay, me encanta, de verdad.
Sí, no. Además, es un evento, yo he estado viendo vídeos y la verdad es que es muy interesante, es muy divertido. Se ven, por lo menos en los montajes que han hecho en otras ciudades, con pantallas, se ven imágenes de los juegos, o sea que
mira,
tiene muy buena pinta.
Francisco Molto dice que también viene.
Bueno, pues hacemos una excursión.
Va, venga.
Una excursión de GameFest. Bueno, si quieres, ya que has leído el comentario de Francisco, lee también el de Quique, si no te importa. Es que desde aquí no lo veo bien. Tengo mi pantalla muy pequeñita.
No, Quique Rodríguez, respondiendo a Francisco Molto con el comentario de Enslaved, dice que este juego, Enslaved, es el Beyond Good and Evil de la generación PlayStation 3 y Xbox 360. Es un gran juego, pero con poco reconocimiento.
No, pues todo el mundo coincide, ¿no? Parece. Uh-huh. Bueno, estupendo.
Bueno, y cambiando un poco de tercio, ya que he hablado de Last of Us, que es que no podía faltar, si cómo me gusta este juego, de verdad.
No hay día que no me
borde. Tengo de volver a jugarlo. Que se ha confirmado película de videojuego. De la mano de Sam Raimi, que es uno de los productores del remake de Evil Dead, película que yo y Adri hemos tenido el gusto de ver, nótese la ironía, y la trilogía de Spider-Man.
No, a mí Evil Dead no me disgustó, me parece divertida.
La trilogía de Spider-Man. Trilogía de Spider-Man.
Sam Raimi, le voy a lanzar ahora una pullica, ya que mi amigo Richie siempre me está tocando las narices en su programa. Sam Raimi creo que es uno de sus directores favoritos, ¿no? O algo así tengo entendido.
Yo creo que no, ¿eh?
¿En serio?
No,
ah, vale.
Esto
vale,
es lo contrario.
Yo creo que junto al Shyamalan, ese los esté ahí a muerte, macho. Bueno. A pesar de que Sam Raimi sea el director, ¿no?, de la cinta, el director creativo de Last of Us es el encargado de escribir el guión. Y parece que en general el equipo de Naughty Dog está bastante involucrado en el proyecto. Así que yo aún tengo algo de fe. Pero me da mucho miedo.
A mí, miedo, o sea, yo estoy temblando. En cuanto vi la noticia
no
me
quiero,
puse a temblar.
A ver, a lo mejor no se trata de la historia de Joel y Ellie, a lo mejor se trata del universo. Que si se tratara del universo de Last of Us, no me parecía tan mal, porque hay mucho, se puede contar muchas cosas en un universo donde hay un hongo que convierte a las personas en psicópatas, ¿no? Por así decirlo.
¿Sabes qué pasa? Que yo, todas las películas que he visto sobre videojuegos o con temática de videojuegos, no me ha gustado ninguna. Ninguna.
¿No? ¿Ni Resident Evil?
Ninguna. No, tampoco. Y no sé. Yo es que ya perdí la fe en cuanto a esto. En cuanto a cine y videojuegos, no.
Ya, pero es lo que digo. Que a mí, si se contara una historia de Ellie y Joel, me molestaría. ¿No? Me jodería un montón.
Es porque, que no tiene que contar, no, es que ya está contada.
Ya está contada. No quiero que me enseñen la misma
ya
historia.
Ya la he vivido, ya no.
Comprimida en 2 horas, porque va a salir mal. Pero si cogen ese universo, ese mundo posapocalíptico, la guerra entre los luciérnagas y los militares, ¿sabes? Hay un montón de cosas que se podrían contar. Un montón. Y si puede hacer una buena película basada en el universo, adelante, que lo hagan, porque bueno, aunque lo hagan mal, me va a dar igual, porque va a ser una película que no tiene nada que ver con el videojuego que he jugado, entonces me daría lo mismo.
Es que no tiene, o sea,
y si sale bien, perfecto, sabes,
la
genial.
La historia ya está contada, el que quiera conocer la historia,
pero que no me toquen a Joel y a Ellie, que lo hagan sobre el universo.
Oye, sí, dice Francisco que Sam Raimi es también el que se encargó de las series de Hércules y Sena.
Puede ser. Francisco Molto es bastante Kikopedia, o sea, le llamamos Kiko y es muy Kikopedia, o sea que no me extrañaría que fuera verdad, ¿eh?
Bueno,
Vaya, yo no lo sé, no conozco el dato, pero si lo dice él me lo creo bastante.
Bueno, veremos a ver. Y bueno, también se ha especulado con una posible segunda parte de Last of Us.
Yo creo que tal y como acaba el juego,
yo creo que estaría
sin
muy
spoilear
bien.
Nada, da para...
Yo creo, sí, porque sí, da para más más historia.
Y el universo
el juego queda, el juego queda cerrado, no queda demasiado abierto al final, pero da para más, se podría contar muchas más
sí,
cosas.
Sí, no, la historia termina,
sí,
pero se puede volver a abrir. No es una, no sería raro reabrir la historia.
Y bueno, de hecho...
Sea secuela o universo, lo que está claro es que después del fenómeno que ha sido de Last of Us, va a haber más de Last of Us.
Exactamente, no pueden dejarlo,
o sea,
así.
Clarísimo.
Porque va a ser es una mina de oro lo que puedes sacar de ahí. Mientras siguen con la gran calidad y no sea una saga sobre... No lo conviertan en una saga sobreexplotada, va a ser genial, ¿sabes? Y bueno, el actor que da vida a Joel, ¿no? La voz de Joel, él dice que, vamos, que le encantaría. Que está entusiasmado con que pueda haber una segunda parte.
¿Mm?
Así que, bueno, a ver si es verdad. A mí me gustaría bastante. ¿Mm? La verdad.
Bueno, han salido por ahí algunas encuestas, ¿no? De qué actor te gustaría y tal, pero no hablemos de ello porque todavía no está confirmado,
sí,
así que...
No.
Cada uno tiene sus gustos.
Uh-huh.
Vale, pues vamos a seguir.
Venga, pues ya terminando un poco con las cosas que nos ha dejado la semana, vamos a hacer un pequeñísimo repaso con las notas que se está llevando en Metacritic los últimos lanzamientos de la semana. Empezando por, digamos, orden cronológico, Dark Souls 2 acaba de llevarse un 91 sobre 100.
Joder.
Metacritic, o sea, lo consideran como imprescindible. Titanfall se ha llevado un 87 sobre 100. Y Final Fantasy X-2 Remaster, un 86 sobre 100, que tratándose de un recopilatorio está bastante bien. Con lo cual parece que este mes de marzo vamos a tener juegos de calidad.
Sí, qué pena que seas pobre, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Qué lástima que marzo sea el mes de los cumpleaños,
Ya estáis dando pena otra vez.
Qué lástima que sea mi cumpleaños, ¿verdad, Adri?
Sí, el tuyo y el de mucha más gente, pero bueno.
Sí, bueno, será. Bueno, da igual, vamos a dejarlo.
Bueno, pues nada, vamos, si queréis, a pasar al tema principal.
Me parece correcto.
Que en esta ocasión, pues hemos decidido retomar un poquito el tema de los listados, porque tampoco había sido un tema que dijéramos, venga, nos apetece mogollón hablar de esto. Y así vamos también separando y mezclando temas. Vamos a hablar de nuestros personajes secundarios favoritos. Bueno, este es el tema principal del Gears of War 2. Y Adri me va a disculpar porque no era el que tocaba el de Mass Effect. Este era para cerrar, pero no pasa nada, ¿verdad, Adri?
No pasa nada.
Luego cerraremos con Mass Effect.
A mí me mola un montón la banda sonora de este juego.
Está muy bien.
Está chula.
Bueno, la verdad es que llevamos tiempo que... Vamos, recalcamos que la música de los videojuegos para mí ya es un género también totalmente equiparable al del cine o lo que sea. Hacen bandas sonoras espectaculares. Bueno, pero vamos a centrarnos en el tema. Los mejores secundarios son nuestros favoritos. Dejando, si queréis, en la página de Facebook los que a vosotros os gustan y los seguimos también comentando. Venga, ¿quién quiere empezar?
Venga, pues... empiezo yo. Bueno, yo he puesto 4, ¿vale? Había quitado uno porque había coincidido con Adri y para no repetir lo he cambiado por otro. Y empiezo con Alistair de Dragon Age. Ese guardia gris que conocemos estéticamente.
¿Por qué os gusta tan las tías?
Me encanta, porque es súper carismático.
Pero es más tonto que nada.
Porque es súper carismático.
Está buenísimo.
No, es por eso. No está bueno. A mí no me gusta nada. Pero me encanta que sea tan tontorrón. Es muy carismático. Y lo expliques que cuando llevas a A ver, y a Morrigan juntos, los piques que se traen.
¿Ves? Yo soy de Morrigan.
Y me encanta.
A mí me gusta Morrigan. A mí Alistair es que me parece muy tonto. Es que
vas por ahí con Alistair y Morrigan, ¿no? Y vas más atento en lo que están diciendo, en los bocadillos, que en lo que está pasando en el juego, porque es súper divertido. Yo me escojonaba con él, macho.
Además, Morrigan le mete mucha caña. ¿Eh? ¿Cómo?
¿La época de Dragon Age?
Qué idiota eres. Qué idiota eres, de verdad. ¿Ves? Ese es un comentario muy Alistair.
Sí, sí, sería. Yo, a mí no, o sea, yo jugué y me hablaron muy bien de Alistair. También ya te digo que la referencia era femenina. Y a mí me pareció casi todo lo contrario. Dije, tío, o sea, es que este es un pardillo, es que este hombre.
Es que me encanta, pero por eso. Porque
espabila, hombre.
Porque es todo tontorrón, ¿sabes? Y cuando se pone moñas, me encanta, tío. Me encanta.
Bueno.
¿Puedo contar una pequeña anécdota con respecto a Dragon Age?
A ver.
Felipe.
Sí.
Y oyentes. Alba y yo tenemos un amigo que es bastante aficionado al tema del modding, no le, o sea, juego que se puede modificar y lo pilla, se pasa meses buscando mods, ¿no? Y dejando el juego a su gusto.
Sí, pero luego no la juega.
Es que se pasa tanto tiempo buscando mods que es que luego no lo juega. Solo su misión es buscar mods. Y me estuvo enseñando hace poco que estuvo jugando Dragon Age y tal, y me estuvo enseñando un mod en concreto que no sé por qué motivo lo habría metido, creo que era necesario para otro mod, o sea, eran compatibles entre sí, que hacía que todos los personajes tuviesen pene erecto.
Es verdad.
No es necesario, totalmente innecesario.
Me he olvidado.
No. Entonces, lo gracioso del tema es que hay determinadas criaturas o enemigos en el juego, como zombies y demás, que van desnudos, pero debido a este mod tienen una espada apuntándote continuamente, con lo cual los zombies cuando vienen a atacarte encima van con el cacharro ahí al aire y dan como más miedo, ¿no? O sea, te da más la sensación de Dios, quiero matarlo antes de que llegue a mí.
Y me imagino que Alistair sería el primero que sale corriendo, ¿no? Porque no está acostumbrado a este tipo de estímulos.
Entonces, bueno, nada, quería dejarlo simplemente porque, no sé, me pareció bastante gracioso.
La gente tiene una imaginación. Si lo utilizan toda esa imaginación para hacer el bien...
Qué bueno, macho. Se me había olvidado. Además me enseñaste fotos. Qué brutal fue. Qué brutal fue.
Bueno, ¿quieres terminar, Alba, o hacemos
No, venga, el siguiente. Que si no, sí.
Parece que se nos va a ir el tiempo.
Da igual, va, venga, rápido.
Venga, Adri.
Bueno, pues yo he elegido en primer lugar a Ellie de The Last of Us. Supongo que habrá gente que coincida conmigo porque yo la considero un imprescindible en esta lista, ya que me parece uno de los personajes secundarios más carismáticos de los últimos 10 años, posiblemente. Es una niña que ha nacido ya una vez que la catástrofe ha ocurrido, no conoce el concepto de infancia o inocencia, ¿no? Entonces tenemos una chica de 14 años, ¿no? Pero con una mente muy madura, unos comentarios muy ingeniosos. Me gusta la evolución que hace en el juego, ¿no? Cómo deja de ser un lastre y cómo deja de ser una casi una molestia para convertirse en una ayuda.
Yo creo que no es un lastre, lo que pasa es que Joel no deja que Ellie...
No, eso no es un lastre.
Pero al principio, según nos juntamos con Ellie, no nos ofrece ayuda. Es a partir de cierto punto del juego cuando empieza a lanzar ladrillos a los enemigos, cuando los empieza a cuchillar y demás. Pero sí, al principio, según nos juntamos con Ellie, ella no hace nada. De hecho, a veces se cruza delante de los enemigos. Suerte que no lo ven los enemigos, pero sí. Hace cosas raras.
No, pero a lo que me refería es que yo creo que es más bien que no le dejan hacer, pero no me parece que sea... O sea, quiero decir, no le veo tanta evolución. Me parece que es una niña ya adulta, que ha crecido en ese mundo, lo que tú has dicho al principio.
Y bueno, pues en general me gustó el personaje, ya te digo, porque me parece que es un hilo conductor, incluso a veces más fuerte que Joel para la historia. Con lo cual, ahí se queda mi voto para Ellie.
Bueno, y este es el personaje que yo había cambiado porque Adri también lo tenía, Ellie.
Ay, si es que al final me gustan las mismas cosas. Por eso son novios. Bueno, yo...
Te patan en la cabeza te iba a dar, ¿eh? De verdad.
Te he traído merienda, o sea que hoy estás contenta.
Tiene inmunidad.
Bueno, yo a Morrigan ya no la voy a citar porque la he citado y más o menos era el contraejemplo a Alistair, pero voy a citar a otra mujer que me gusta mucho y además me gusta porque no hace de figura femenina que va al lado del protagonista un poco así como pareja y tal, sino más bien como personaje propio. Es un personaje propio, es Alix Vance del Half-Life 2, que aparece precisamente en el Half-Life 2, en el 1 no se le ve. No se la ve nunca, y que va solucionándole, va abriéndole el camino siempre a Gordon Freeman, y ayudándole también en ciertas fases, pero lo que me gusta es que no hay ningún tipo de... O sea, no es una mujer florero, es una mujer inteligente que si tiene que coger un arma la coge, y sin la cual pues está claro que no te pasarías el Half-Life 2, porque hay puertas que solo abre ella, o sea que... Es un personaje que a mí me gusta mucho, además le han dado mucha importancia, a partir del Half-Life 2 creo que ha cobrado más importancia.
Hace poco estuve viendo un reportaje de las mejores inteligencias artificiales compañeras en los videojuegos, y allá la ponían junto con Elizabeth en un ranking como una de las compañeras más útiles para el protagonista en los juegos.
Sí, sí, es que la sensación que da cuando juegas no es de... O sea, no es de una molestia, no es de una persona... O sea, es alguien que, no sé, está muy bien programada, muy bien hecha, muy bien definida y... Vamos, a mí me gustó mucho, ¿eh? Yo creo que marcó también un antes y un después en los secundarios. ¿Queréis ver lo que se ha dicho Pablo?
A ver.
Pablo dice, oh, qué bonito es el amor. que se besen. No pueden besarse, están muy lejos.
Bueno, vamos a continuar.
Sí, vamos a seguir. Ya nos está liando. Ya
hablando,
nos está liando.
Hablando de Elizabeth, yo también había puesto a Elizabeth. Sí, es un personaje súper útil. Está todo lanzándote cosas. Iba a decir algo, no sé. Y si me ha ido totalmente la olla, no sé. Me he quedado mirando
Pablo,
a Felipe.
Nos has quitado el ritmo que llevamos.
Y me parece también un personaje genial.
También tiene evolución, ¿no? En la saga.
Sí,
Elizabeth
tiene un montón de evolución desde la primera vez que la ves, ¿no? La conoces, hasta el final del juego, tiene una evolución el personaje brutal, tanto de madurez como de carisma, ¿no? No sé. Al principio es eso, una niña muy dulce, muy inocente, que de pronto sale de su cárcel y quiere bailar y quiere ver el mundo y todo es precioso, y hasta que se da cuenta de la situación, pues es puro amor, ¿sabes? Y como
ya,
que Booker dice... Y Booker dice, venga, dale, date prisa, venga.
Puro amor hasta que en el 3 se ponen unos vestiditos y unas cosas, que vaya como ha crecido la niña.
¿Qué?
En el 3.
¿Qué dices del 3?
En el Bioshock 3.
Estamos hablando de Bioshock.
Estamos hablando de Bioshock Infinite.
Una cosa es una Little Sister.
Ah, vale. Es que le he confundido entonces.
Claro, no es una Little Sister.
Es que como no he jugado todavía, no...
No.
Pensaba que era el personaje. Ah.
Son dos, o sea, el Bioshock 1 y 2 y el Bioshock Infinite son juegos aparte.
Ah, mira, vale. Además, ahora lo entiendo mejor. Ya decía, yo digo, ¿qué evolución más rara ha tenido este personaje?
Es que
no me hagáis caso.
En Bioshock mola porque se nota la evolución de Elizabeth. No solo se nota mentalmente, sino que tú la puedes apreciar físicamente, ¿no? Porque
sí.
Además, o sea, desde el momento en el que ella lleva las pechugas al aire, ya dices, ya esta tía lo va a romper, ¿no? O sea, ya ella lleva los pechotes al aire y dice, madre mía.
Bueno, ya sabemos en lo que se fija Adri, ¿no? Yo me fijo en el carisma de los personajes y él se fija en los pechotes de los personajes.
Somos
no,
hombres.
Tú me las fijas, otra cosa es que no lo digas aquí.
A ver,
bueno,
tiene que tener muy buenos pechotes, eso
que
quiere decir.
Yo tengo que pedir perdón por la confusión, ¿eh? Pero es verdad que tengo que jugar al Bioshock y lo tengo ahí, lo tengo en lista, lo tengo pendiente.
Mira, Francisco Molto nos ha dejado su lista personal. Y nos dice que Ogren, de Dragon Age, Harold, que sale en del 1 al 3 de Fallout, el rey universo de Katamari, oh Dios mío, el rey del cosmos,
¿eh?
Tío, me encanta ese personaje, es lo puto mejor, el rey del cosmos, un montón. Tails de Sonic, Jen de Street Fighter, Snowflake de Death Rising, y nos pone el tigre que salvas y que si no lo devuelves a la zona segura te ayuda a cargarte unos cuantos psicópatas.
Bueno, pues muchas gracias por tu lista.
Snowflake, me gusta el nombre. Copo de nieve.
Y luego es un tigre.
Snowflake.
Vale, Adri, ¿quieres seguir tú?
Vale. Yo he continuado con Dominic de Gears of War.
Oh, tío.
Porque la verdad es que durante las tres entregas del juego voy a obviar la última.
¡Oh, tío!
No, voy a obviar el Judgment. Pero digo,
ah,
las tres entregas originales de la trilogía, la verdad es que nos lleva de la manita por su drama personal, ¿no? Entonces, tú vas con Marcus, con el protagonista, y Dom siempre va contigo, pero hay como una especie de historia alternativa con Dom, ¿no? Que tú vas conociendo a lo largo de los tres juegos. y que bueno, es como una especie de culebrón así muy dramático y que
oh, tío.
Te hace encariñarte con el personaje, y la verdad es que no puedes evitar que Dom te caiga bien y te dé lástima.
Y yo es que siempre, cuando he jugado la campaña del Gears, creo que nunca he jugado a ninguno de los tres Gears, lo he jugado en solitario, siempre lo he jugado con gente. El uno lo jugué con mi hermano, el dos no sé si lo jugué contigo, Adri, o mi hermano también, y el tres lo he jugado con cuatro personas, o sea, todo el equipo completo. Y siempre he sido Dom, siempre. En los tres juegos siempre me ha tocado ser Dom. Y creo que no hay personaje de videojuegos que lo haya pasado tan mal.
Es que en el 3, me acuerdo, en el 3 lloraste y todo. En el 3 lloré. Unas cosillas que le pasan a Dom.
En el 3 lloré mucho. Dos veces, además, porque me lo pasé dos veces y las dos veces lloré.
Pero si ya sabía lo que iba a pasar, tío.
Ya, pero es muy...
Ya, pero eso es como en The Last of Us, en la primera media hora, que da igual que ya lo hayas jugado, que lloras igual, macho.
Es que, Dom, tío, además es que es un cachupán, es un personaje que dices, ay, mira aquí, te voy a dar un abrazo, es genial.
Es que lo necesita. ¿Te gustan a ti un poco los personajes así tonticos, eh?
Ah, porque no, Alistair... Sí. Oye, ¿qué pasa? Domín es tonto. No. Es un cachopán.
Tontigo en ese sentido, no me refiero a otra cosa.
Sí, me gustan. ¿Qué pasa?
No, bien. Me parece bien.
Pues venga, sí, continúa tu pregunta.
Pues yo voy a continuar con dos personajes que no son pareja ni nada en el juego. Lo que pasa es que yo las dos o tres veces que jugué acabaron en mi grupo. Estoy hablando del juego Baldur's Gate y Baldur's Gate 2. Y los personajes son Imoem y Minsk. Eran dos personajes, vamos, totalmente diferentes. Minsk es un gigante de estos que lleva espada grande y tal, y Imoem es precisamente lo contrario. Una, pues, posadolescente que va por ahí robando, y, o sea, utiliza otro tipo de acción, ¿no? Pero, no sé, les cogí mucho cariño en el 1, y en el 2 pues quise volver a tenerlos y tal. Y me hacía mucha gracia las frases que hacían, o sea, que tenían. Siempre repetían frases cuando pinchabas en un sitio... Para ir, siempre, pues Simón, por ejemplo, decía, a mí no me importa porque yo me voy. Y ahora, pues venga, pues vete. No sé, les cogí mucho cariño. Y por lo que comenté con amigos, eran gente que... O sea, son personajes que todo el mundo acababa teniendo en su grupo.
Mola.
Sí.
Qué cosa.
Me emocionó también. Qué tiempos.
Yo tengo que hablar también de Mass Effect, cómo no. Y aquí pondría un montón de personajes, sí, porque Mass Effect 2 tiene como 10 personajes secundarios, solamente en lo que vienes en la nave, ¿no? Más luego lo que fuera. Pero de esos 300 personajes que hay, he elegido a Garus Bakarian.
Garus mola, sí.
Y a Jack.
Esa no me gusta tanto.
A mí Jack me encanta.
Yo la odio.
Sí, ya lo sé que la odias. A mí Jack me encanta.
Tiene su cosa. Tiene su cosa así de como de niña maltratada. Pero no me acaba de quedar simpática.
La sacas de una cárcel de máxima seguridad, macho. ¿Qué quieres?
Sí, no, por eso digo. No quiero tampoco spoilear, pero no me acaba de quedar simpática.
A mí me encanta Jack. Y Garus también. Es como el papá. Es como... ¿Sabes a qué me recuerda Garus Bakarian?
Dime.
Me recuerda...
Ah, ¿no te acuerdas?
No, se me ha pasado el nombre. Coño, al que siempre va con Daenerys Targaryen.
Jorah Mormont.
Me recuerda un montón a Jorah Mormont. Sí, en plan, el tío que siempre está al lado de la comandante Shepard, que quiere ser algo más.
Además,
porque se sabe que quiere ser algo más, pero es su protector,
bueno, no,
¿sabes?
Iba a decir una
es
cosa,
su mejor amigo.
Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir porque a lo mejor es un spoiler. Sí, es un personaje que cuando lo tienes en el grupo... Dices,
es un poco friezo.
Garus, tú vas conmigo. Sí. Y luego ya cogeré a otro.
Yo como siempre soy chica, ¿no? Me daba un poco esa sensación en plan... Estás en la friendzone porque me estoy liando con Liara.
Sí.
Totalmente, vamos. Ay, se me había olvidado Zane.
Pero no te habías liado con Zane, aclárate.
No, es que la primera vez que me lo pasé me lié con Zane. Que me encanta Zane. Es uno de mis personajes favoritos también. Y la segunda vez que lo jugué me había liado con Liara... Y me lié con Liara en el 1 y con Zane en el 2. Porque como Liara no está en el 2, me lié con Zane otra vez. Porque me encanta.
Ay, más fe. Nadie se acuerda de qué va la historia.
Qué
ganas, con quién
qué ganas tengo de volver a jugarlo también.
Mira, he estado a punto de empezar el 3, pero quiero cogerlo con más tranquilidad.
A ver si me compro la trilogía en PC. Lo juego en el PC otra vez. Tengo muchas ganas. Va a ser mi cumpleaños este mes, chicos. Que lo sepáis. El 25 de marzo, que además no celebrar aquí porque cae martes.
Ah, sí, es verdad.
Así que ya sabéis.
Bueno,
la trilogía de Mass Effect.
¿Quieres seguir?
Yo he dejado en el tercer lugar a Aiden de Beyond Two Souls, porque la verdad es que mientras que el juego en sí digamos así como entre comillas, que me decepcionó un poco, me esperaba otra cosa. Este personaje me tocó bastante, o sea, me pareció muy curioso el trato que se le da, es que no sé cómo llamarlo, a esta entidad, a este personaje.
Es un ente, ¿no? Es una cosa, ¿no?
Sí, es...
Porque no es un espíritu, es un...
No, a ver, es una materia. Al final del juego te dicen qué es exactamente, pero no vamos a hacer spoiler. Y el caso es que digamos que es la entidad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que le da poderes a Jody, ¿no? A la protagonista del juego. O sea, gracias a Aiden es por lo que ella puede hacer todas estas cosas paranormales. Aiden como tal tiene personalidad. De hecho, vivimos una escena bastante curiosa en la que Jody, la chica protagonista, va a tener una cita con otro personaje del juego y Aiden se pone celoso y mientras ella está preparando la casa para dejarla impecable y recibir al chico, Aiden tiene un ataque de celos, ¿no? E intenta hacer el efecto poltergeist para que el chico se asuste y no... No sé, me parece como una entidad, ¿no? Que puede ser completamente asesina, pero a la vez muy infantil y tierna, en cierto modo. Por eso me gusta.
Tengo que dar otra oportunidad a ese juego, porque me dormí.
A lo mejor resulta que es diferente a como lo recuerdas. O como lo soñaste.
Tengo malos recuerdos de ese juego, la verdad, ¿eh?
No sé, a mí me gustó, ¿sabes? O sea, me gustó más Heavy Rain, pero me gustó, o sea, guay.
Bueno, pues yo, como decía al principio del programa, voy a hablar de él. Bueno, no es un personaje, es una compañía, la compañía F del juego Brothers in Arms. Es un juego, o sea, los personajes, ya he dicho que es un juego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tú, digamos que durante el juego vas teniendo relación con todos estos personajes, están los típicos, ¿no? Los más típicos, el sargento duro, el tío listillo que lleva la radio, el machote, el amigo del alma, y tienes un trato tan cercano con ellos que bueno, cuando en el juego pues hay bajas, ¿no? Porque las hay, es una guerra, a veces lo sientes, ¿eh? De verdad que dices, ostras, es que se ha muerto no sé quién y ya no voy a poder jugar, o sea, ya no voy a poder tenerlo al lado. Y es un juego además que estaba tan bien documentado que los lugares, las acciones y hasta algunos de los diálogos eran reales, o sea, estaban tomados de los diarios de batalla de los días posteriores al día D, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando algunos de los diálogos además son los que de verdad tuvieron esos personajes que fueron reales, pues como que incluso sientes más, ¿no? Que el personaje luego pues muera en una misión o algo. Y le cogí mucho cariño a los personajes de este juego. Tengo un buen recuerdo. Y ya os he dicho que lo recomiendo, que el que le guste así el tema bélico y tal, es un buen juego.
Bueno, pues continúo yo, ya terminamos, ¿no? Y bueno, había cambiado a Eli por Luigi y Yoshi de Super Mario. Que bueno, Luigi, más que Yoshi, podría ser el eterno segundón del videojuego. O sea,
el que le pasa las herramientas al fontanero.
Si alguien, uno cuando te dice el personaje secundario de un videojuego, piensas en Luigi. Siempre. O sea, es que no puedes evitarlo, es Luigi.
Al que le preguntan siempre, oye, ¿dónde está Mario? Oye, yo también cuento, ¿no?
Exacto, exactamente.
Pero yo creo, fíjate, que yo creo que Luigi, no piensas en él como personaje secundario de videojuego, sino que piensas en él como personaje segundón de videojuego.
Sí. Y es cosa extraña porque a mí me gusta mucho más Luigi que Mario, me parece mucho más tierno.
Volvemos a lo mismo, es una lista de la vida.
Pues sí, lo voy a hacer. Pues sí, tienes razón. Pues mira, me gusta más Luigi's Mansion que yo qué sé, que el Mario Sunshine, por ejemplo. Me gusta más Luigi.
Oye,
me parece más tierno,
¿no?
más tontico. Pues sí, pues me lo paso bien con los tonticos.
¿Por qué no, hombre? También.
¿Por qué no?
Los tonticos también tienen su oportunidad.
Exactamente. Pues mira, Luigi y yo sí. Y el Luigi y yo sí me encanta.
¿Cómo, perdona?
Que gracias por la parte que me toca. Que le gusta estar con tontico, pues bueno.
Sí, pues ya sabes, Adri. O sea, no te lo hemos querido decir hasta ahora.
Te quejarás.
No, venga, bueno. Seguimos.
Bueno, pues...
Te apoyo.
Pues, si me permitís un comentario. Yo había añadido uno, pero no lo he añadido tanto como un personaje, sino por algo que he visto en internet. Y es que mucha gente lo considera un personaje secundario, que es el cubo de compañía de Portal. Como durante el juego... parece que hace tanta compañía a la
gente.
Pero
es que no hace compañía.
Ya, es que lo gracioso es que todo el mundo le tiene cariño al cubo de compañía, pero realmente no hace compañía ni
no
nada.
No hace nada, es una cosa que está ahí y está y que quema, y que tira.
Pero no es un personaje ni nada, es solo un objeto inanimado.
Sí, es un cubo.
Es un cubo. Lo que pasa es que en la historia te explican pues que el cubo te transmite las cosas que te faltan en ahí en Aperture Science, ¿no? Porque tú eres un sujeto de pruebas. Pues
simplemente porque tiene un corazón pintado en el lateral.
Tiene, te transmite amistad, amor, tal, no sé qué. Y luego, pues eso, es como que todo el mundo le coge cariño al cubo, pero porque durante la historia te explican lo que eso te tiene que transmitir,
de hecho,
pero es un cubo.
De hecho, había un logro que era pasarse del juego con un cubo de compañía todo el rato.
Toda la partida, sí.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
se puede hacer.
El Portal 1. O sea, en plan, pasarte el juego con el cubo de compañía agarrándolo, ¿no?
Sí. A ti te lo dieron, ¿no? Tenías una cosa en el avatar de la Xbox.
No, pero eso te
en el muñeco.
Eso te lo dan por pasarte el juego, el Portal 2.
Y me hizo gracia porque buscando así un poquito de información por internet, figura como un personaje que le gusta mucho a la gente. Y no es un personaje. Pero bueno. Bueno, ¿queréis agregar algo más? ¿Alguna cosita?
¿Te falta el tuyo, no, Adri?
Sí, yo me he dejado uno ahí en la recámara. Bueno, que no me quería olvidar, y me he olvidado, de Otacon, de Metal Gear Solid, que, joder, es que la verdad es que es un personaje también entrañable, ¿no? Es cumple los requisitos de
un
personaje
tontico.
que le podría gustar a Alba, porque como es entrañable ya podría gustarle. Y la verdad es que, bueno, en el primer Metal Gear, pues como que al principio, no sé, no sabes muy bien cómo te cae, ¿no? Porque es como pedante, un poco pesado, miedoso, ¿no? Pero al cabo de las entregas, la verdad es que es un personaje que al que coges muchísimo cariño, y la verdad es que en Metal Gear 2, por ejemplo, lo pasas súper mal viéndole sufrir, y realmente, bueno, es un personaje
como
que está en mi corazón.
¡No, Snake, no die! Me gusta cuando lo grita, cuando mueres. ¡Para Snake! Un montón.
Bien, bien, ahí queda eso. Vale, pues nada, vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Artegalia.
Artegalia Radio.
Hay otras radios, pero ninguna suena como esta.
Bueno, y ya en el mundo de los deportes electrónicos, dos pinceladas muy rápidas. El próximo domingo va a comenzar una nueva edición de la Battlefield Nordic League, un torneo de conquista con dos divisiones, donde mi equipo, el Prototype, va a participar en la segunda división. Somos los únicos españoles ahora mismo que están jugando en conquista. Yo no digo nada, pero bueno, es así de triste. Se han sumado nuevos patrocinadores como SteelSeries, y van a repartir premios entre los participantes, destacando siempre al mejor jugador, al MVP de cada partido. Otra noticia sobre Battlefield, esta vez una triste: Winhaven, al que entrevistamos aquí en un programa anterior, ha dejado Fnatic. Según el propio jugador, no tiene la motivación suficiente como para continuar el nivel de presión y exigencia que requiere el equipo. Sí que es verdad que han tenido un par de torneos donde no han ganado, y bueno, pues parece ser que el nivel que se exige él ahora mismo pues no puede seguirlo.
Joder, vaya palo.
Sí, sí, además hay un poquito de polémica en ese sentido, porque ya sabes, ¿no?, que enseguida salen los trolls y tal. Y
sí, sí,
es
sí.
Verdad que Winhaven era el que menos resultados numéricos estaba teniendo, pero yo siempre he dicho que para ser un jugador no solamente tienes que hacer buenas estadísticas, sino que a veces uno con menos hace un papel que otro no sabe hacer.
Uh-huh. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Uh-huh.
Counter-Strike GO, o sea, Global Offensive, el equipo español Wizards, del que hemos estado siguiendo un poquito su evolución, al final no pudo pasar la fase de grupos de la fase final de la GSL y Gaming Bet. Es un equipo donde está el veterano jugador Musambani, que ya en los 2000 pues jugaba Counter-Strike y ahora ha vuelto. El equipo francés, el Clan Mystic, fue el que se alzó con el primer premio. Y ha comenzado la Fragbit Master Season 2. Algunos de los equipos mencionados antes, como el francés Mystic y algunos otros europeos, son los que van a disputarse, y no hay, o sea, disputarse el premio, y no hay en este caso ningún equipo español. Y por último, una noticia que a lo mejor te interesa a ti, Adri, y es que la LVP está preparando un torneo inaugural junto con PlayHS, la comunidad española de Hearthstone, que no lo había hecho todavía. Está preparando un torneo. El pasado 5 de marzo hicieron un streaming para explicar un poquito el juego, y por lo visto están preparando un torneo. Va a ser demostrativo, o sea, no creo que haya tampoco todavía muchos premios y tal, pero bueno, un torneo de Hearthstone.
Ah, mira qué bien, ya empieza a arrancar la cosa. Hombre, yo en principio paso un poco del tema porque soy bastante malo, pero sí que conozco un par de amigos que quizás les puede interesar, porque están muy, muy, muy metidos.
Bueno, yo te lo comenté porque sé que te gusta el juego, ya no te digo para competir, pero sí. Vamos, es un nuevo juego, la verdad es que muy diferente a todo lo que hay, o sea que... Y bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Queréis añadir alguna cosita más?
No.
¿Te vas a terminar ahora la merienda en cuanto acabemos?
Sí.
Adri, ¿alguna cosa?
Nada, simplemente se nos había quedado por ahí un comentario de Pablo en el que nombraba a Pepi Her como personaje tontico también que le gusta y hace mención
Fox, ¿no?
que aparece en la saga Star Fox.
Ajá. Ah, mira, no lo había visto yo el comentario ese. Es que nos manda tantas cosas que a veces se me escapan. Bueno, pues ahí registrado queda.
Y Tails también ha dicho de Sonic.
Ah, y Tails, es cierto.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos dado, o sea, hemos llegado.
¿Qué te pasa? Yo también estás espesito tú, ¿eh?
Yo es que también creo que necesito merienda. Se me traba la lengua y es porque la tengo ahí...
ha sobrado un poquito, que no queda.
Mira, lo que podéis hacer para próximos programas es una especie de amigo invisible de comida. Uno le lleva cosas a uno y el otro, pues al otro, ¿no? Y ya veis qué sorpresa os toca cada martes.
Pues sí, oye.
Lo hablaremos.
No está mal, oye. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y nada, la semana que viene, pues con más temas, más videojuegos y más cosas.
Ajá, jugar mucho y pasarlo bien.
Venga, hasta la semana que viene.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.